Carlos Rezano, ingeniero agrónomo y director de la carrera de agroecología aquí en la Universidad Nacional, ¿no?
No, ya no.
Pero, mandato Carlos, cumplido.
Ya no, no,
no, no me digas que sos uno de los caídos.
No, no, a ver, después lo aclaramos bien.
Bueno, aclárenlo después. Para que te lo presenta Sergio, entonces. Sergio Torrego, responsable del postcongreso e integrante del nodo agroecológico comarcal y ex subsecretario de producción en la Opuelo.
Buen día, ¿cómo están?
Y aparte de eso, técnico, y nos decías que sos...
Técnico en producción vegetal orgánica, egresado de esta universidad, la Universidad Nacional de Río Negro, y casi licenciado en agroecología, también por esta universidad.
Y buen estudiante, debo reconocer que
yo también soy estudiante del maestro acá presente.
¿Cómo decías, Ada? ¿Cómo no te entiendo? Te escucho muy bajito.
Ah, que
te
acerques un poco. Más cerca, más cerca.
Me arrimo acá a
Carlos. Ahí los tenemos a los dos, los vamos a tomar súper bien.
Bueno.
¿Querés hacernos esa aclaración, Carlos?
Sí, no, básicamente, a ver, yo fui director, yo empecé en esta Universidad Nacional de Río Negro, soy del grupo fundador de la universidad, en la época que estuvo Juan Carlos del Bello como rector, ya fallecido. Nosotros empezamos en la zona con la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, carrera que nació en el Bolsón, con la Fundación Cooperar y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Esto es importante aclararlo. Yo fui director de esa carrera durante ese proceso y en toda la etapa inicial de la Universidad de Río Negro. Y después me tocó ser secretario académico de esta sede, la sede andina, que es Bariloche Bolsón. No fui director de la carrera de agroecología, sí fui del grupo creador de esa carrera. O sea, diríamos que soy buena parte de la idea de crear la carrera localmente. Pero no he sido director. El director actual de la carrera es Juan Ochoa, a quien en algún momento también lo pueden invitar para charlar cuestiones de lo actual. El tema del Congreso básicamente tiene que ver con que en el año 2018, junto con Santiago Sarandón, que es el referente, diríamos, en nuestro país en el tema agroecología, se decidió, con todo un conjunto de gente que está vinculada al área, crear la Sociedad Argentina de Agroecología. Y la Sociedad Argentina de Agroecología empezó con la organización de los congresos. El primero de ellos fue el que se hizo en Mendoza, en el año 2000, si no me equivoco, estamos ahora en el 23, fue en el 2020, en el 19, perdón.
Sí, antes de la pandemia.
Antes de la pandemia. Sí. Después en el 2021 se hizo el de Chaco, el segundo congreso, que fue virtual, justamente por la pandemia, y el nuestro fue el tercero. ¿Cómo se hace la cuestión? Bueno, se proponen sedes, y hay universidades o instituciones locales que son las organizadoras junto con la sociedad argentina. Ahí tuvimos la suerte de poder salir electos. El próximo, el cuarto congreso, es ahora dentro de 2 años en Jujuy. ¿Sí? Bueno, así fue que se logró hacer el congreso, básicamente.
Perfecto. Vos de la Sociedad Argentina de Agroecología sos...
Yo soy vocal por la Patagonia y fui el presidente del congreso.
Bien, ahí está que está claro, bien claro todo lo que fueron, bueno, toda esta organización también, ¿no? Porque la cantidad de gente que llegó a la comarca andina a disfrutar, no solamente del país, de otros países también, para vivir la experiencia de la agroecología, de cómo se lleva adelante aquí también en el Bolsón, fue increíble.
Increíble.
Para todo eso fue una organización tremenda, no sé si nos querés contar, Sergio, también.
Un grupazo además, ¿eh? A eso después vamos a hablar de eso también.
Tal cual.
Un poquito más cerca, ¿eh?
Sí, yo siempre lo digo y lo voy a volver a decir. Para quienes estamos trabajando desde distintos puntos de vista en la agroecología, ya sea como estudiantes, como militantes, como trabajadores también o productores agroecológicos, que el Congreso Argentino se haga acá en nuestra casa es como que se juegue la final de la Copa América en el club de tu barrio. O sea, es algo soñado. La verdad fue impresionante porque además estos congresos tienen una mística que es cada tanto te encontrás con gente de todo el país, de otros países, que está en la misma, que está trabajando por lo mismo. Si ustedes hace 10 años le hablaban a la gente sobre agroecología, bueno, Carlos lo sabe, estabas hablando de algo, un concepto raro, un concepto extraño, se hablaba quizás más de producción orgánica. y todo el trabajo que se ha venido haciendo desde las organizaciones sociales, desde las universidades, desde los grupos de productores organizados, para empezar a instalar la agroecología como un concepto superador a lo que es estrictamente orgánico, es un trabajo muy de a poquito, y ver de golpe que en un congreso somos cada vez más personas, pero no solamente somos más, sino que estamos más organizadas, que hemos ocupado cada vez más lugares de toma de decisiones o de organización, que hay más volumen de producción, que hay más personas que consumen alimentos agroecológicos y que los demandan, que hay más redes de consumo. La verdad es que nada, es una alegría, te levanta el ánimo y está buenísimo. Estos congresos están buenísimos.
Eso fue una de las cuestiones centrales que se vivió. Digamos, dentro del contexto, bueno, que aprovecho, hablando del contexto, a solidarizarme totalmente con los compañeros de Radio Nacional y de todos los medios públicos y el conjunto de los empleados del Estado, tan vapuleados y todos tan maltratados injustamente, como que fuésemos una cosa, digamos, terrible, menor, vagos, ñoquis. Esto es una cuestión que quería decir, un bochorno. Y realmente es una vergüenza que la gente que se juega para que funcione un país y funcione un Estado sea tratada así. Así que, amigos.
Sí, que incluye la universidad.
Exactamente.
Claramente.
Así que quería, bueno, no dejar de decir esto porque me parece fundamental.
Gracias, Carlos.
En ese contexto, haberse juntado con más de 1,000 personas alrededor y sentir que todos estábamos pensando en una construcción en un sentido determinado, eso generó mucho ánimo en todo el conjunto, incluido los estudiantes, las estudiantes, la gente que, bueno, que quizás está hoy temiendo muchísimo por su futuro, a partir de que en nuestro medio, por ejemplo, uno de los problemas centrales es que el piberío que viene a estudiar tiene que buscar dónde vivir, tiene que buscar de qué vivir, tiene que buscar becas para poder estar y hacer lo que hay que hacer. Y bueno, esto, todo esto está puesto en juego. Me parece que este es un tema central que en la mesa de políticas públicas del Congreso pudimos discutir de esto, como así también en la mesa de educación en agroecología pusimos esa cuestión central como eje. Ahí contamos con presencias interesantes. Estuvo Eduardo Cerdá, que es el director de Agroecología de Nación. Sí, no sabemos, ex ahora, no sabemos qué va a pasar con el área. Hay algunas paradojas. En el área, la persona que está al frente del área en este momento, que es el área de bioeconomía, es el ex decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que fue el que trabajó para que creáramos la Tecnicatura de Producción Orgánica en Vegetal Orgánica aquí en Bolsón. Fernando Vilela.
Mira.
Bueno.
¿Y eso qué te, o sea, pensás que puede llegar a visualizar un futuro?
Yo esperaría,
para
Fernando,
el sector, por lo menos.
Fernando es una persona inteligente. Yo esperaría que ese chip que existió de la producción orgánica y demás no muera en esta etapa. Si bien uno piensa que la etapa actual, la prioridad total está puesta en la mirada del agronegocio, de hecho es el área que Fernando fue desarrollando cada vez más en el contexto de nuestra Facultad de Agronomía de Buenos Aires, uno esperaría que por lo menos haya oídos abiertos para entender esta cuestión de la diversidad en los modelos. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Todo lo que escuchamos como medidas económicas dejan en claro que la agricultura familiar no va a ser una prioridad de ningún tipo, que los modelos que no estén puestos dentro del convencional modelo del agronegocio parecen ser los que van a estar más favorecidos. De hecho, fíjense que la soja que tenía un 33% de retenciones se lo han puesto en un 30% y le han subido un 15% a las economías en general. Con lo cual ya nos marca una mirada determinada. Bueno, uno sabe que toda esa discusión fue la que llevó que en vez de anunciar a las 5 de la tarde fuera a las 7 de la tarde porque estaban rediscutiendo qué pasaba con el dólar, las retenciones y demás. Con lo cual uno espera, por lo menos, que se pueda escuchar lo que significan estos modelos, sobre todo lo que significan estos modelos, no solo en las economías regionales. Hay que pensar que dentro del marco del agronegocio, nosotros tenemos casos como el de la Aurora, cuyo dueño estuvo en el Congreso, que es una empresa que está en Benito Juárez, que tiene 700 hectáreas en producción, que produce commodities e incluso soja y exportan. ¿Sí? Entonces, quiere decir que no hay un único modelo, y lo que nosotros entendemos es que este modelo del que estamos hablando, por allí el otro día salió en el Cordillerano un título de una entrevista que me habían hecho en la radio ellos, en Bariloche, donde en el título aparecía una referencia a la cuestión de los agrotóxicos. Desde la agroecología, hablar de agrotóxicos es muy genérico, decir agrotóxico, porque la agroecología tampoco está planteando que no se puede usar ningún tipo de insumo de síntesis. Esa es la gran diferencia con la producción orgánica. Entonces, digo, cuando uno habla de agrotóxicos, yo prefiero decir que los agroinsumos o lo que tiene que ver con los agroquímicos pueden convertirse en agrotóxicos según cómo se usen. Porque nosotros desde la producción orgánica también podemos generar toxicidad ambiental. Entonces, ajá, me parece que hay que pensar íntegramente las cosas y pensar mucho antes de usar solo términos, sino laburar con hechos y pensar modelos. Y eso es la agroecología. La agroecología tiene que avanzar en la dirección de lograr cada vez más que todos esos productos de síntesis, que no solo generan la toxicidad ambiental, que no solo colaboran al calentamiento global y todo lo que estamos viendo, a pesar de que lo nieguen, sino que a los productores en particular los saca de la lógica del paquete tecnológico que los hace presos de laboratorios que producen semillas, productos, etc. Hay que ponerle el cascabel al gato. Eso es lo que realmente, para escalar una economía diferente en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, tiene que pasar por esos modelos diferentes y por también la cuestión de empezar a pensar en exportar productos elaborados desde la producción misma. Bueno,
es posible, porque pensaba, y ya te dejo, Walter, con todo esto que vos estás, no te dejo porque sé que tenés un montón de cosas para preguntar, pero es posible, porque claramente la agroecología va por otro lado de lo que son los intereses económicos que reinan en ese sector, ¿no?
Sí.
Es difícil para ustedes, imagino, tratar de ganar esa discusión ahí dentro.
Muy difícil. En países emergentes como el nuestro, sobre todo. Pero lo que sí está pasando, y uno ve, a ver, no es lo mismo la mirada de la agroecología en Estados Unidos, la mirada de la agroecología en Francia, en Brasil, en Argentina o en Centroamérica. ¿Sí? O sea, creo que hay diferentes abordajes. Si uno lo mira desde lo que se ve en Europa, la mirada de la agroecología es una construcción que tiene que ver con pensar un cambio de modelo desde la cuestión del ambiente, desde la cuestión del calentamiento global, desde todo lo que nosotros sabemos, que efectivamente es así. Pero para nuestra mirada de los países emergentes, la agroecología además es una gran solución, o se plantea como tal, para resolver el problema de la equidad, del hambre, de la necesidad de que en los territorios las economías regionales se desarrollen con una lógica económica que les permita no solo la sobrevivencia, sino la cuestión de un desarrollo local. Esa gran diferencia entre una mirada y otra también juega. Es mucho más sencillo, casi diríamos, es un modelo comprable en los países centrales, el modelo agroecológico, como una cuestión diferenciadora, etcétera, que en el caso nuestro, donde además se convierte en una necesidad que va a los territorios. ¿Por qué? Porque el modelo del agronegocio, como están volviendo a plantearlo, y es un modelo que la Argentina lo vivió reiteradamente como el granero del mundo desde la generación del 80, sistemáticamente. Y ese modelo lo que hace es que un 6% de la población viva como reyes y el 70 o el 80% esté viviendo o en la pobreza o en la indigencia, ¿sí? O en situaciones de esas características. Bueno, lo que busca uno de los ejes de la agroecología es la equidad. Por eso nosotros en el Congreso decíamos socializando territorios, crecimiento con equidad como ejes, ¿sí?
Walter, querido.
No, pensaba lo que decía Carlos en la cuestión, todo esto que está planteando, y si el Congreso es el espacio para discutir esto, o lo fue.
Yo diría que en parte, bastante importante, lo fue. La Mesa de Políticas Públicas sirvió a ese objetivo, como te decía. Allí estuvo la presidenta del INASE, estuvo Eduardo Cerdá, estuvo gente de que maneja el área de producción de la provincia de Buenos Aires, que trabajan directamente con Axel Kicillof, estuvo gente, bueno, gente de digamos local de los municipios, porque a último momento las provincias que habían comprometido su participación después del cambio de gobierno, sí, no dejaron participar a sus ministros. Eso fue lo que nos faltó realmente. Pero hubo una interesante discusión sobre estas problemáticas que estamos planteando, sobre el modelo vigente y sobre las perspectivas de lo que puede ocurrir. Y lo mismo nos pasó en la mesa de educación. En la mesa de educación la perspectiva es diferente. La perspectiva que uno se plantea hacia el adelante es cómo vamos a hacer para escalar la mirada de la agroecología en un contexto que, obviamente, con todo lo que venimos charlando, resulta por lo menos adverso, ¿no? Sí.
Sí. Sergio, ¿y vos estuviste post-congreso?
A mí me tocó coordinar, a pedido de Carlos justamente y de Federico Berselli, dos comisiones. Una comisión que fue la mesa debate de productores, un espacio donde distintos productores de distintas organizaciones, de distintos sistemas productivos se arrimaron a discutir la actualidad y la proyección a futuro de cómo ven la actividad en la zona. Y también la comisión de actividades post-congreso, en la cual no puedo no mencionar a Leila Heinzle, una trabajadora de INTA que fue clave para la organización del evento. Por un lado, en la mesa de debate de productores estuvo bueno, porque vos preguntabas, Walter, si es el congreso el espacio para debatir. Los congresos de agroecología tienen una particularidad que no tienen todos los congresos académicos universitarios, y es que no solamente le dan voz a la perspectiva científica con el método científico en el formato de artículos, paper, sino que le dan participación a la pluralidad de voces, a los campesinos, a los movimientos indígenas. Esto siempre fue así y esta vez no fue la excepción, y los productores tuvieron muchos espacios para manifestarse, para venir, para participar. Faltaron productores, siempre faltan productores. Es el gran desafío, creo yo, de la universidad, de la academia, poder llegar hasta el último de los habitantes de un territorio. Pero vinieron productores, ahora que me acuerde, estuvo Ángel de Chacra San Felipe, vinieron productores de Proyecto Bioma, de Proyecto Rizoma en Camino de los Nogales, César Masachés iba pasando porque hicimos el evento en la calle, en medio de la feria, en calle Onelli, lleno de gente, un día hermoso, y productores que iban pasando se sentaron, participaron, pusieron su voz. También gente de Camino de los Nogales, Proyecto Amarantus, y nada, preocupados por la situación actual, que ya sabemos cuál es. Digo, salió muy fuertemente la cuestión de la presión inmobiliaria, de la falta de acceso a la tierra. Pidieron, hay propuestas concretas que han pedido a los municipios, como bancos de tierra o facilidades para acceder a tierras fiscales para la producción. Los productores ni siquiera quieren tener título de propiedad. Lo que quieren es una tierra donde puedan saber que van a seguir produciendo y que su actividad va a seguir adelante. Y también, bueno, muy preocupados con el tema del uso de agroquímicos en la zona. Decimos mucho que la comarca es mágico y natural. Bueno, sabemos que eso es un eslogan de marketing solamente para el turismo, porque el uso de agroquímicos es bastante preocupante en la comarca, y esta problemática que viene sucediendo hace unos años con Drosófila Suzuki, lo único que hizo fue poner sobre la mesa y evidenciar que hay una muy mala gestión de los agroquímicos en tanto a cómo llegan a la comarca, cómo se aplican, y la carencia total de recetas agronómicas y de verificación técnica en cuanto al uso de agroquímicos. Por otro lado, estuvo la Comisión de Salidas Post-Congreso, donde intentamos que la gente que venía a visitarnos se lleve una buena imagen, un buen panorama de lo que es la situación productiva en la comarca, lo que es la agroecología. Obviamente que somos una región en punta, no solamente en cantidad de proyectos productivos y en cantidad de producción agroecológica, sino que, siempre lo digo, somos una usina intelectual. La calidad de los proyectos productivos que tenemos acá en la comarca, motorizados por jóvenes productores y productoras, como es Rizoma en Camino de los Nogales, Amarantus, Cultivo Ecológico, Bioma, un grupo de jóvenes que hoy está tomando un poco el manejo de lo que fue Ciesa, del legendario Fernando Pía. tienen una calidad intelectual que es tremenda. O sea, yo siempre le digo a la gente, cuando van a comprar verduras en la Feria Franca, cuando compran los bolsones de estos proyectos productivos, no solamente están comprando una lechuga, un tomate. Lo que están comprando es el esfuerzo intelectual constante de jóvenes que están remando en dulce de leche contra la marea para mantener procesos productivos, hacerlos rentables, hacerlos sanos y seguros y poder abastecer de alimentos acá a la comarca en un contexto totalmente adverso de presión inmobiliaria, de falta de financiamiento por parte del Estado, bueno, de todas las dificultades que estamos mencionando acá. Quisimos poner en valor con eso los recursos humanos y productivos que tenemos en la comarca y le pusimos un fuerte eje a Camino de los Nogales por lo que está pasando con el cambio de uso de suelo en Camino de los Nogales. Claro. Por eso fuimos a Proyecto Rizoma, por eso fuimos a Chacra Humus y finalmente terminamos con una prueba de maquinarias adaptadas, que está unos prototipos que está diseñando el INTA en Proyecto Bioma, que son unas máquinas pensadas para la agricultura familiar.
¿Podés ahondar un poquito más en eso del cambio de uso de suelo? Porque lo charlamos, lo tocamos acá, pero por ahí no se desarrolla tanto. Bueno, ¿qué implicancia va a tener para acá, para lo que es las tierras productivas en el Bolsón? Por ejemplo, hace poco vino Rodro con esta situación que está atravesando también, de que le ordenaron un desalojo, un productor de quesos también, y tiene una orden de desalojo que ya en pocos días lo va a tener que dejar sus hectáreas y llevarse toda su producción también. No sabe dónde todavía, pero bueno, esta situación que le pasa.
Fragmentación de tierras en Mallín, la pérdida de la ruralidad.
Es eso.
Tal cual. Yo creo que podemos pensar al menos en dos escalas. Una que es la provincial, cuál es el modelo de ordenamiento territorial que tiene la provincia de Río Negro, que es el que se está poniendo ahora en discusión otra vez con la modificación de la ley de tierras y el código minero, donde claramente el objetivo y el espíritu del uso de las tierras empieza a virar desde la producción agropecuaria y desde el sujeto campesino o productor, que era el sujeto de derecho de esa primer ley de la década del 60, a nuevas tenencias de la tierra para nuevos desarrollos económicos que tienen que ver claramente con la minería, con el turismo paisajístico. Eso por un lado, y es lo que afecta particularmente a Rodro y a un montón de otras comunidades mapuches, tehuelches en la provincia, pero también llevándolo más a lo local, y eso tiene que ver con el cambio del ordenamiento que votó el Consejo Deliberante de Bolsón.
La zonificación,
cambiar y perder la categoría de rural en las tierras que nos quedan en la comarca para promover y facilitar legalmente, justamente generar el marco jurídico para los desarrollos inmobiliarios. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, uno de los proyectos que fuimos a visitar en el marco del Congreso, que es Proyecto Rizoma, que vino un montón de gente de todo el país y que quedó fascinada, tiene pedido de desalojo para marzo. Proyecto Rizoma, un proyecto que le da de vivir a más de 10 jóvenes de la comarca que hace 8 años que estaban trabajando en ese lugar. Bueno, la chacra ya se vendió, va a ser parte de un proceso de subdivisión como están sucediendo en todo ese lugar, y ahí tenemos unas 10 familias que no saben, igual que Rodro, a dónde van a ir a producir. Lo mismo está sucediendo, bueno, en toda la comarca. Lago Pueblo tampoco es la excepción. Y la gran preocupación con esto no es solamente, como decía Carlos, la fuente de empleo y el desarrollo económico de todas esas familias que lo único que piden es una tierra para poder producir alimentos como beneficio comunitario en general, para que haya alimentos sanos, locales, seguros, que es algo que en la pandemia lo vimos muy fuertemente. Somos una zona muy dependiente de la importación de alimentos desde afuera, y si no logramos desarrollar estrategias para producir alimentos locales, la próxima pandemia que va a venir no sabemos cuándo, o la próxima crisis alimentaria, nos va a agarrar mal parados otra vez. Y el objetivo de la agroecología es la soberanía alimentaria, que nunca nos falte la comida, que nunca nos falte la fortaleza física y espiritual para poder desarrollar.
Pero además es el hoy mismo. Con la situación actual, teniendo en cuenta lo que está pasando con el costo de lo que tiene que ver los transportes, con la situación que se va a dar en la economía general, con esto que hablábamos del ya pronosticado por el mismo gobierno, esta inflación en como modelo por delante, no tener una alternativa de producción local es descabellado, y no pensar que más allá de lo que tiene que ver el loteo, el negocio inmobiliario o la mirada de la cuestión turística como eje, puede ser catastrófico. En ese sentido, bueno, uno podrá creer o no, veremos cómo es. Lo que sí nos manifestaron desde el gobierno municipal, en el mismo marco del Congreso, es que crearon la Secretaría de Producción con un objetivo determinado. Bueno, veremos qué pasa. Nosotros lo que dijimos es, si hay una Secretaría de Producción, nos invitaron a conversar temas con esa secretaría, conversaremos los temas, y todo esto que estamos hablando tiene que ser planteado desde, a ver, yo creo que la lógica que uno entiende con lo que se está viniendo es que tener una digamos un enfoque basado en lo que tiene que ver con los gobiernos locales, digo, los municipios y demás, tiene que ser muy fuerte. Y los municipios tienen que estar a la altura de la situación si quieren que no se traslade esta forma de destruir la economía general a la escala municipal. Yo creo que esa es una discusión que va a haber que tenerla. Y hay que decirlo, por más que sea, digamos, más agradable o no, hasta el momento actual esa mirada claramente no se dio, por eso el avance que se da sobre todo lo que sería el valle es imparable en la mirada de que todo se puede fragmentar, vender, y de esa manera nunca vamos a poder tener una situación de una economía local equilibrada. En ese sentido, la cuestión del comercio justo, la cuestión de, bueno, lo que están haciendo los chicos con el sistema participativo de garantías, bueno, hay montones de cosas que pueden construir una economía local que permita esta cuestión de la, no digo soberanía, pero sí, digamos,
un acceso un poco más
un
claro.
Acceso razonable a la alimentación localmente y saludable además, ¿no? Entonces me parece que desde esa lógica es como van a ser las discusiones de acá para adelante. Y es en ese espacio donde, con el conocimiento situado de nuestra propia gente, que es muy fuerte, como bien decía Sergio, la universidad puede tener una interacción en hacer crecer la agroecología a escala de territorio, porque todo lo que se haga de acá en adelante se va a construir desde los territorios, es la única forma de pensarlo, sí. Porque no podemos esperar grandes políticas públicas que digan de golpe vamos a cambiar la realidad y vamos a volver vamos a ir al modelo agroecológico. Hay que construir desde abajo, hay que hacerlo en los territorios, y esto es una cuestión que pretendemos por lo menos tratar de impulsar como institución desde la carrera y desde todo lo que estamos haciendo en el territorio.
Te sumo en ese sentido, Carlos, que una de las cosas para mí más interesantes que pasó durante el Congreso, hubo una sesión de discusión sobre políticas públicas también que me tocó moderar y en la que participó Eduardo Cerdá y tuvo una participación protagónica en ella. Y más allá de que Eduardo contó todo el trabajo que se hizo desde la Dirección Nacional de Agroecología durante los últimos 4 años, con toda la experiencia previa que trae Eduardo de ser el referente del RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios por la Agroecología, toda una organización de base de productores que empezaron a transicionar a la agroecología, a convertirse y a dejar de depender de este modelo dependiente de agroquímicos, como lo decíamos, y que muestra con éxito que el modelo puede funcionar, pero además en la incidencia en políticas públicas y empezar a ponerle límites a las aplicaciones y a las fumigaciones en los municipios del Gran Buenos Aires. Y después toda esa estructura tuvo la suerte, tuvo el privilegio de ocupar un lugar en el Gobierno Nacional, en la Dirección Nacional de Agroecología, donde con algunos errores o cosas que se podría haber mejorado desde el Gobierno Nacional, pudieron igual hacer un gran avance, pudieron hacer mapeos y poder detectar cuáles son todos los productores en la Argentina y cuál es la red de productores agroecológicos real. Bueno, hoy sabemos que ese movimiento, todo ese nodo que se generó, se va del Gobierno Nacional, sale del Gobierno Nacional, y justamente la estrategia que nos planteaba Eduardo y que plantea desde su equipo de trabajo es cómo resistir en un contexto donde, como dice Carlos, las políticas públicas no nos van a favorecer bajo ningún punto de vista. Y de hecho, justo en este momento está sucediendo en Buenos Aires, hoy y mañana, el primer encuentro argentino de nodos agroecológicos territoriales, desde el cual desde la comarca hemos mandado a 2 compañeros, una compañera y un compañero referentes, a representarnos. La comarca es una de las 12 regiones del país que tiene un nodo agroecológico territorial que está amparado en términos institucionales por la universidad, pero del que participan grupos de productores, participa INTA, participa NASA, participan algunas organizaciones políticas, algunos municipios, y es la herramienta a la que invitamos a toda la gente el día viernes a las 3 de la tarde en la universidad, vamos a tener otra de nuestras reuniones, es la herramienta para organizar a los productores, a las instituciones, a los consumidores, en los territorios, en los municipios, para dar estas discusiones para el fomento de las políticas públicas aquí en la comarca.
Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero la verdad que les agradecemos un montón que hayan podido acercarse y charlar sobre esto. nos gustaría nuevamente invitarlos para poder seguir ahondando un poco más en todo lo que ha ofrecido este congreso, que se ve que ha sido un montón. Las cosas que han podido discutir, imagino las discusiones hermosas que habrán tenido también con gente de todo el país y de afuera, y en las distintas mesas y comisiones, pero bueno, tenemos que seguir también y tenemos que cerrar la nota. Así que, Carlos, Sergio, les agradecemos. No sé si quieren agradecer, comentar algo más a modo de cierre.
Yo quisiera, para el cierre, no puedo dejar de nombrar, no quiero nombrar a todos porque son como 60, entonces va a ser todo un problema poder hacerlo. Sí. Pero bueno, entre los nombres que aparecieron, nombró Sergio a Federico Berselli, que fue clave como secretario del Congreso. Además de eso, yo diría todos los compañeras y todas las compañeras y compañeros, qué sé yo, la gente que organizó la feria, ahí estuvo Tini, Dangenmayer, estuvo Gabriela Rodríguez, estuvo Claudia López, esa gente estuvo trabajando de una manera extraordinaria también. Tuvimos a Paz Pazone armando todo el área de logística, que fue impresionante. Mariano Amoroso trabajando con el tema de todo lo que tenía que ver con infraestructura, un dolor de cabeza todo. Por otro lado, la gente que estuvo en Académica, Juan Ochoa, Javier Puntieri. Bueno, sería injusto si no, digamos, me quedo así sin nombrar a todos, pero no puedo nombrarlos, son una cantidad terrible.
Como un expediente y otros.
Así, y otros. Y la cantidad de estudiantes maravillosa que estuvieron colaborando, todo un grupo. Este congreso existió por esa gente. Pudo tenerme a mí como presidente, a Fede como secretario. Estas son cuestiones anecdóticas, se necesitan para organizar. Pero el verdadero congreso fue toda esa comunidad extraordinaria a la que le agradezco, pero así, hasta el infinito, impresionantes.
Muchas gracias a ustedes también, entonces, por haber venido y contarnos todo esto que han podido...
Y porque van a volver, un agradecimiento de antemano.
Bueno, cuando Carlos quieras. Rezano cuando y quieras. Sergio Torrego, muchísimas gracias.